Porque solo a partir de la equidad se puede construir una sociedad más justa.
El tema de hoy:
igualdad de oportunidades.
Amigas y amigos, muy buenos días. Bienvenidos al primer programa de la serie Tejiendo Género, un proyecto conjunto de Radio UNAM y el Programa Universitario de Estudios de Género, que busca abrir desde la radio universitaria un espacio de visibilización y discusión de los temas de género de nuestra universidad y de nuestro país. Tendremos cada mes una mesa redonda con un tema diferente y en ellas participarán mujeres y hombres que desde diferentes disciplinas y actividades se han ocupado del desarrollo de la perspectiva de género y han trabajado en favor de la equidad. Les invitamos a formar parte de este esfuerzo asistiendo a la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, desde donde estamos transmitiendo en vivo, o bien les recuerdo que tenemos un teléfono a sus órdenes, el 5536-8989, para hacernos llegar sus comentarios y preguntas. Por cierto, algunas de las personas que nos hagan preguntas tendrán libros de regalo. Eso lo mencionaremos al final del programa. Y les recuerdo que la Sala Julián Carrillo está aquí en Adolfo Prieto, número 133, esquina Conchola, en la Colonia del Valle. Y como decía, hay libros y diferentes materiales que el PUEG tiene para venta y en algunos casos para obsequio aquí en el vestíbulo de la sala. El tema de hoy es igualdad de oportunidades. Y para hablar sobre él nos acompañan la maestra Marta Lamas, el doctor John Ackerman y la doctora Marisa Belaustegui-Goitia. La maestra Marta Lamas es antropóloga con la formación psicoanalítica y participa desde 1971 en el movimiento feminista. Es etnóloga por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestra en Ciencias Antropológicas por la UNAM y doctorada en Antropología por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Actualmente imparte la cátedra Género y Política en el ITAM. Es investigadora del PUEG y miembro de su consejo editorial y del de Antropología del Fondo de Cultura Económica. Es directora de la revista Debate Feminista desde su fundación en 1990. También contamos con la presencia del doctor John Ackerman, que es investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es doctor en Sociología Política por la Universidad de California, Santa Cruz, y presidente adjunto de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo. Es profesor de licenciatura y de posgrado en la Facultad de Derecho y en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Fue ganador del Certamen Nacional de Periodismo en 2009 y del Premio Nacional de Comunicación José Pajés Yergo en el año 2010 por sus artículos de análisis jurídico en la prensa nacional y extranjera. Es columnista de la revista Proceso y del periódico La Jornada. También, por supuesto, contamos con la presencia de la doctora Marisa Belaustegui-Goitia, que es la actual directora del Programa Universitario de Estudios de Género y será la coordinadora de esta mesa. Ella es doctora en Estudios Culturales y de Género por la Universidad de California, en Berkeley, y profesora titular de tiempo completo en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Su trabajo analiza las relaciones entre género, raza, identidad y cultura en Latinoamérica, identificando procesos de resistencia y exclusión. Ha publicado numerosos artículos en libros y revistas nacionales e internacionales. Actualmente dirige el proyecto La Voz y Mirada de Mujeres en Reclusión, Arte, Memoria y Justicia. Le damos pues entonces el micrófono a la doctora Marisa Belaustegui-Goitia.
Muchas gracias, Antonio. Gracias al auditorio por acompañarnos en este primer programa de difusión de temas de equidad de género. Iniciamos con el tema de hoy, que es un tema complicado, un tema poco entendido, que es el de igualdad de oportunidades, pero a la vez de ser complicado y poco entendido, es un tema necesario y yo diría que imprescindible. Yo quisiera darle las gracias a nuestros invitados, voy a decir nuestras invitadas, ¿está bien, John? Te unes a las...
Adelante, excelente.
Para no estar con osas, a nuestras invitadas. Y quiero empezar, como se debe empezar, creo yo, que es desde abajo. Este asunto de equidad no es nada más un asunto de normatividad, de conferencias internacionales, de proyectos, de procesos, de oficinas, de intercambios, sino que es un asunto que viene desde abajo, es un asunto de injusticia, es un asunto de que a las mujeres se les ha regateado desde tiempos ancestrales, se les ha regateado la posibilidad del cambio, se les ha impedido el hecho de la lectura, de leer, de tener voz, de tener presencia. Yo quisiera, Marta, con todas las historias en las que has estado involucrada, siempre con esta pasión por la justicia, que es uno de los temas, además a lo que nos lleva igualdad de oportunidades, se olvida que igualdad de oportunidades tiene un vínculo enorme e íntimo con la equidad y con la justicia. A ver, Marta, tú dinos... recuérdanos, llévanos a un escenario, a un momento donde situemos a la audiencia en el terreno adecuado para poder empezar a hablar de estos temas.
Gracias, Marisa, y buenos días a nuestro auditorio, el que escucha y el que está aquí enfrente. El tema básicamente es que hombres y mujeres somos diferentes en tantos sexos e iguales en tantos seres humanos. Y por lo menos en nuestra cultura, en la cultura de raíz occidental, esta conciencia de que somos iguales como seres humanos y que por lo tanto las mujeres querían hacer muchas de las cosas que les estaban prohibidas y que solo se les estaban permitidas o favorecidas a los hombres, pues se da en la Edad Media. Básicamente una de las figuras claves es Christine de Pizan, ¿no?, en donde reclama el derecho a que las mujeres puedan educarse, puedan leer, puedan participar y opinar políticamente. Y de ahí, Pal Real, digamos, fue toda una lucha que primero se dio entre las mujeres de clase acomodada o de la nobleza, que tenían la posibilidad de pensar, yo quiero hacer esas cosas que están prohibidas, ¿no?, pintar, hacer música, todo una serie... cuestiones que tenían que ver con el arte, y luego más el tema político que realmente explota con la Revolución Francesa y con Olimpia de Gouges, planteando que entre los derechos del ciudadano pues también estaban los de la ciudadana, y que si se estaba hablando de igualdad y fraternidad y libertad, no se podía excluir a las mujeres de eso. Entonces ahí hay como una primera reivindicación de igualdad de oportunidades y de trato. Y eso se va concretando después de la Revolución Francesa con todo el trabajo de las ya asumidas como feministas que en distintos momentos, en el siglo XVIII, pero más claramente en el siglo XIX, formulan este derecho a la participación en la vida pública con el sufragio y el voto. Las famosas sufragistas del siglo XIX, ¿no? Y que en México también tenemos antecedentes súper interesantes y que reclaman ese derecho al voto, primero en los finales del 19, luego principios del 20, con el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, que se hace en el cardenismo, y curiosamente se llega a votar el voto para la mujer con el presidente Cárdenas en 1937-38, pero ese voto que tiene que ser validado por los congresos locales no llega nunca a publicarse en el Diario Oficial y queda como congelado y se recupera en México hasta 1953. Entonces, esa es, digamos, el eje de esta lucha por los derechos de la igualdad de trato y de oportunidades, ¿no? El que se valga que lo que hacen los hombres lo puedan hacer las mujeres en el sentido público.
Gracias, Marta. Estamos donde tenemos que estar, que es reconociendo que en la base de este tema difícil, que es la igualdad de oportunidades, que tiene cuotas, paridades y demás cosas que vamos a discutir, está una tremenda injusticia, una tremenda inequidad hacia las mujeres, que se les ha regateado todo aquello que tiene placer y todo aquello que tiene utilidad. Se les ha reducido a los campos a los que Marta nos ha llevado. Antonio, yo creo que es momento de llamar a la audiencia con sus preguntas y sus historias también.
Marisa, ¿qué le parece, doctora Marisa Belaustegui-Goitia, si antes les comentamos que los participantes, tanto nuestro auditorio, nuestros radioescuchas, como todo el público presente, puede participar con sus preguntas y van a tener la oportunidad de ganar algún libro de los que edita también el PUEG. Y recordarles pues que estamos en el programa Tejiendo Género, una producción del Programa Universitario de Estudios de Género y Radio UNAM, y contamos pues con la presencia de la maestra Marta Lamas, el doctor John Ackerman y la doctora Marisa Belaustegui-Goitia. El teléfono es el 55-36-89-89 para nuestro auditorio que nos está escuchando a través del 96.1 de FM. Pues bien, adelante con
las
preguntas.
Gracias, Antonio. Bueno, tenemos ya el escenario con cuerpo, el escenario con gritos, el escenario de rebelión, el escenario de lucha. Y ahora, ¿qué pasa con este otro escenario, que es el escenario de dar cabida a todas estas manifestaciones de indignación y de necesidad de acceder a estos derechos, de acceder a estos placeres? ¿Qué hace la ley? ¿Mediante qué procesos se hacen legales estos proclamas y estas rebeliones y estas cuestiones inusitadas, ¿no? Las mujeres queriendo votar, las mujeres queriendo acceder al poder, las mujeres queriendo controlar sus cuerpos. ¿Nos puedes platicar un poquito, John, de qué manera entra la ley a legalizar, a traducir, a dar cabida para que estas cosas se respeten en todas sus formas y en todas sus manifestaciones?
Gracias, Marisa. Marta, Antonio, es un honor realmente estar aquí en este espacio, que me hayan invitado a participar en este programa, este Tejiendo Género. Mira, son temas muy, muy grandes, muy amplios, pero aquí obviamente la ley tiene un papel, una función esencial y central. Uno de los reclamos históricos del movimiento feminista es justamente hacer público lo privado, ¿verdad? Tradicionalmente, históricamente, la ley era solamente que regulaba los espacios formalmente públicos, desde la economía, la democracia o la falta de democracia, el sistema político, el sistema social. Pero ya cuando pasas atrás de las puertas de la casa, ahí sí ya es un espacio privado donde supuestamente no tendría influencia y impacto la ley, la cosa pública. Entonces, uno de los grandes reclamos y victorias y conquistas del el movimiento feminista en México y en el mundo es precisamente que la ley sí puede entrar en la casa y puede regular hasta el asunto de la violación entre el hombre y la mujer casados, por ejemplo. Históricamente una relación totalmente privada, protegida en esta esfera, y la idea, si quiere, de hablar de un esposo violando a su esposa, pues sería ridícula. Pero hoy hemos avanzado otra etapa en que realmente, aunque estemos en nuestras casas, pues todavía rige la ley y todavía tenemos que defender estos principios básicos de igualdad y de justicia también en el seno familiar, ¿no? Cuando hablamos del asunto más público, electoral, que además hoy es el tema que ya nos están inundando con los spots y los planteamientos y las propuestas, bueno, propuestas, ¿verdad? Ojalá que sean más propuestas, algunos sí tienen propuestas. También tenemos que hablar sobre este tema de las cuotas de representación y realmente y esta idea más general de la acción afirmativa, que igual vamos a hablar más al rato, pero yo señalaría aquí nada más en un inicio, introducción, que nuestra legislación en México realmente sí es de avanzada en ciertos sentidos, no se respeta siempre, este fenómeno de las diputadas que renuncian a favor de sus suplentes hombres, refleja que aunque la ley obliga a cierta representación femenina en el Congreso, los partidos se las ingenian para darle la vuelta a este tema, pero realmente en la ley electoral tenemos una obligación de paridad, por ejemplo, en las direcciones de los partidos políticos. Los partidos políticos también para las candidaturas tienen que tener por lo menos 40% de cualquiera de los dos géneros. Hay resoluciones muy importantes, muy recientes de parte del Tribunal Electoral que prohíben esta práctica de la suplencia de género, de tener la mujer nada más para cumplir con la ley y luego que entre el esposo, el hijo, el hermano o el dirigente político para reemplazarlo después. Esto ya es ilegal, declarado por el Tribunal Electoral. Entonces, se abre un escenario positivo. Y en general tenemos mujeres dirigentes de todos los partidos muy relevantes que en otros países igual luego no encontramos, ¿no? Entonces, no hemos tenido una presidenta de la República todavía, como en otros países en Europa o en América Latina, pero tenemos avances importantes, aunque tenemos que construir mucho más, ¿no?
Muchas gracias, John. Marta, en relación, John ya nos empujó al tema de este año, que es el tema electoral, y hablamos de igualdad de oportunidades y rápidamente nos remitimos a acciones afirmativas, a paridad. John nos habla de la posibilidad, de lo bueno, de la actualidad de estos temas. Yo quisiera que tú nos hablaras un poquito más desde el campo del feminismo, desde el campo de los estudios de género, ¿qué significado tiene la paridad? En toda su complejidad hay mucha idea de qué esperar cuando llega una mujer. ¿Qué tenemos que esperar, Marta, cuando llega una mujer al poder?
Lo mismo que de un hombre. O sea, no hay una esencia que haga distintas a las mujeres y que porque llegue una mujer va a ser más honesta o va a trabajar mejor. Pero digamos, yo lo que plantearía es que el tema de la paridad es un tema que surge en el espacio político a partir de 1992, cuando en la Unión Europea la OCDE manda hacer un estudio sobre el cambio estructural y el papel de las mujeres en el cambio estructural. Y en un documento muy importante que se puede leer en internet, sale en inglés y en francés, de la OCDE, plantea que parte de la crisis y del desmadre económico de todo lo que significó el ajuste estructural está en la base el que no hay suficientes mujeres en los espacios de toma de decisión política. Y dice, no es posible que las mujeres sean la mitad de la población y no sean la mitad de los puestos en la toma de decisiones. Entonces, el tema de paridad arranca con mucha fuerza en Europa. Primero los verdes, los ecologistas, empiezan a plantear sus listas de candidatos paritarios, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer. Luego Francia consagra la paridad en el año 2000 en términos constitucionales, ¿no? Pero hay todo un debate planteando, ya no se trata de cuotas. Las cuotas, digamos, surgen en los países escandinavos en los años 60 como una medida para corregir la sobrerepresentación de hombres en los puestos políticos. Y se plantea una cuota del 30% que sigue siendo básicamente la que funciona en muchísimas sociedades. Pero ya en los 90s se dice, el 30% de mujeres no representa la realidad de que las mujeres son la mitad de la población y se empieza a hablar de paridad. Ahora bien, las teóricas feministas que hablan de paridad dicen que no puede ir la paridad política sola, que tiene que ir de la mano de la paridad educativa y de la paridad adentro de la familia. Es decir, que si estamos pidiendo que sean la mitad de los puestos directivos y políticos mujeres, eso tiene que significar que la educación que están recibiendo niños y niñas tiene que ser también paritaria y que el trabajo en la casa tiene que ser compartido. Hay una historiadora norteamericana que ha trabajado muchísimo el tema de Francia, Joan Scott, y tiene un libro sobre todo el proceso de la paridad en Francia, en donde dice, si vamos a hablar de paridad, no pensemos que se puede conseguir la paridad en el ámbito político si no se consigue antes en el ámbito educativo y en el ámbito familiar.
Muchas gracias, Marta. Antes de darle la palabra a John, vamos otra vez a invitar a nuestra audiencia, Antonio. Muchas gracias.
Sí, recordarles que pueden llamarnos con sus preguntas y comentarios al 55 36 89 89. Tenemos algunos libros que edita el PUEG y podrán ser obsequiados a algunos de los participantes que nos llamen al final del programa. Diremos quiénes son los ganadores y a todo el público asistente le recordamos que pueden también participar si anotan sus preguntas por escrito y pasarlas aquí a este foro. Estamos también en Twitter y Facebook, Twitter @ Radio UNAM y Facebook Radio UNAM.
Muchas gracias. Adelante. Antonio. John, ¿querías reaccionar a
sí,
esto?
Sí, pues contribuir
no,
a lo que…
Sí, porque a veces nada más uno mete preguntas que no…
Pues bueno, seguimos…
Adelante,
con mucho gusto contesto, contestamos a preguntas, pero nada más reaccionar y a partir de lo que muy claramente, lúcidamente comentó Marta. Lo que pasa es que hay mucha confusión sobre este tema, ¿no? Cuando se plantea esto, por ejemplo, con los alumnos, se les pregunta si están de acuerdo con las cuotas o con la lógica paritaria, como dice Marta, es ya llevarlo al siguiente nivel de justicia plena. Los alumnos y las alumnas de repente piensan que es un asunto de injusticia al revés, ¿no? O sea, que es favorecer a las mujeres que igual no lo merecen, ¿no? O sea, colocaron un puesto, una mujer que igual es menos capaz que un hombre, con tal de cumplir con esa paridad o cuota. Y por otro lado, las mujeres que dicen que pues, sí, no necesitamos este apoyo extra, ¿no? Para poder ser representados. Y realmente la lógica aquí es muy preocupante porque justamente la sociedad luego no parte de justamente lo que está comentando Marta, que si tenemos una sociedad de mitad hombres y de mitad mujeres, cuando en los puestos públicos o en la educación o en cualquier otro espacio público no tenemos esa misma representación, esto es un reflejo de un problema estructural de injusticia que forzosamente tiene que ser corregido. O sea, esto no responde a ninguna lógica natural, ni social, ni justificable. No es justificable en ningún ámbito. Entonces, nuestra obligación es tomar las medidas para corregirlo y asegurar que existe que el reflejo social también existe, que los espacios públicos reflejan la realidad social, ¿no? Entonces, para eso existen estas lógicas, no es para ayudar o al contrario, es para garantizar un piso mínimo para de ahí poder construir hacia el futuro. Y en materia política también tenemos que ver, en cualquier otro espacio también, que tampoco estamos en una sociedad meritocrática, ¿no? Existen redes de poder masculino, ¿no? Clubes de Toby, ¿no? Los referimos, que son los que operan y colocan a las personas en posiciones de poder. Y para poder romper con eso, pues necesitamos también tener cierta lógica de favorecer a estos grupos que han sido excluidos, no porque sean menos capaces, sino porque están excluidos de esta lógica, de estos circuitos de poder que tienen mucho poder e historia y hay que romper con ellos, ¿no?
Yo te agradezco mucho, John, que hayas introducido esta sensación de malestar que produce este malestar en la equidad, ¿no? Esta sensación de injusticia que de pronto sienten o los hombres o los blancos en su momento cuando los negros, claro, los afroamericanos habían estado excluidos y excluidas de la posibilidad de educación. O sea, ¿cuántos mecanismos hay que echar a andar para que una negra, ¿sí?, una negra compita en igualdad de oportunidades con una blanca cuando la población negra había estado impedida de entrar a las universidades y de estudiar? Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que entender es que hay un malestar, hay que entender este malestar y pensar que el rezago histórico de grupos se tiene que revertir y hay que revertir y hay que, algunos llamarán privilegiar a la gente negra o privilegiar a las mujeres. Creo que la palabra adecuada no es privilegiar, la palabra adecuada es hacer una acción que afirme a estos grupos, pero representacionalmente, no es necesariamente afirmar a una persona, sino en representación de su género, de su raza, de su religión, de su edad, ¿no?, o de su discapacidad. Tenemos preguntas y son preguntas muy interesantes. Hay una que me ayuda mucho porque coincide con algo que me interesaba también resaltar, que es una especie de labor de diccionario. Óscar Laguna, muchas gracias, Óscar, pregunta lo siguiente. ¿Consideran que la equidad es un paso previo a la igualdad? Como es, de esta manera lo ha formulado el gobierno federal, o bien consideran que son dos conceptos separados. Marta.
Yo considero que son dos conceptos separados. O sea, equidad es un término jurídico que viene desde el latín a equus, y que de lo que se trataba era de darle a las partes en conflicto o en litigio o en relación, a cada una lo que le toca. Y lo que le toca en el sentido que a una le puede tocar más que a otra. Entonces es como reconocer que hay una diferencia y que si tú tienes esa diferencia, no le puedes dar lo mismo. Yo siempre uso el ejemplo de el grupo de amiguitos que a lo mejor salen con el maestro de día de campo y a la hora de la comida, pues unos llevaban lunch y otros no llevaban lunch. Y el maestro sale a comprar y bueno, no le va a dar lo mismo que compra a los que ya traen su lunch que a los que no traían nada. Entonces, para poder dar un trato igualitario, muchas veces hay que reconocer la diferencia. Tú no puedes decir, ah, no, yo compro para todos la misma torta y el que trajo su lunch pues va a tener doble, ¿no? Entonces, yo creo que el punto es entender que la equidad es un tratamiento que aspira a una igualdad y que la igualdad es otra cosa y que hay terrenos en donde puede haber igualdad. O sea, si hombres y mujeres somos iguales como seres humanos, va a haber muchos derechos y muchos servicios que van a ser iguales, pero como somos diferentes en tantos sexos, va a haber situaciones como cuando una mujer está embarazada o acaba de parir, en donde va a tener que recibir un trato diferente. Entonces tiene que haber políticas igualitarias, pero también tiene que haber políticas de equidad. Para mí son dos conceptos que pueden ir de la mano, pero que aluden a problemáticas distintas.
Excelente, Marta, muchas gracias. A ver, John, tus terrenos, los de la justicia. ¿Cómo considerar adecuadamente lo propio para cada uno o una? ¿Cómo la justicia, el derecho, lo legal nos ayuda? ¿Desde dónde? ¿Desde qué parámetros tú consideras lo propio para cada uno? Claro, me refiero ahora, no sé, dimos el ejemplo de lo propio para un representante de la raza o una representante de la raza negra que estuvieron impedidos de entrar a la universidad o las mujeres que estuvieron impedidas de votar. ¿Cómo considerar adecuadamente lo propio y quién considera lo propio para cada uno? Está la Constitución que te obliga a partir de fundamentos básicos a los mínimos, ¿no? Pero ¿qué papel tiene la ley en esta pertinencia de la consideración de lo propio, lo apropiado?
Sí, o sea, todo esto es una lucha por la justicia y el tema es, yo creo que el tema del programa es muy adecuado, igualdad de oportunidades, aunque podríamos incluso ir más lejos. Todavía la idea de tener oportunidades igualitarias, ¿no? O equitativas. Este es un concepto todavía muy liberal en el sentido de que vamos a tener un piso común, ¿no? Cuando de repente la lógica es más de Estado social, y que tenemos, de hecho, nuestra Constitución mexicana va mucho más allá de lo que podría ser esa igualdad de oportunidades, sino una igualdad y una posibilidad básica, independientemente de las oportunidades, de satisfacción de necesidades básicas, ¿no? Yo creo que tenemos que rescatar y releer siempre nuestra Constitución. La Constitución mexicana fue en su momento de las de vanguardia, las primeras que plasma en el texto constitucional los derechos sociales, la educación, la salud, el trabajo. Ha sido reformado mil veces, rebasado por otras constituciones, pero realmente esta idea de una constitución social origina en México. Tenemos que rescatar ese espíritu, reformarlo, modernizarlo, porque ahí mismo vamos a encontrar mucho de esto. En materia de género, pues es todavía deja algo que desear, justamente esta lógica de la equidad y la paridad, y tendríamos que insertarlo más y legislarlo más claramente para asegurar, pues esto, por ejemplo, una cosa es el derecho al trabajo, pero el otro es el derecho, por ejemplo, a los cuidados de los infantes, ¿no? Eso debería estar también dentro de la Constitución, y eso sería, por ejemplo, un derecho propiamente para las mujeres, bueno, porque tendría que ver con el cuidado de los niños, de la educación preescolar, pero tendría un efecto positivo en el desarrollo y en las oportunidades democráticas de todo el país, ¿no?
Muchas gracias, John. Vamos a pedirle a Antonio que anime a nuestra audiencia a participar. Tenemos preguntas verdaderamente buenas y queremos más.
De acuerdo. Bien, vamos a recordarles que este es el programa Tejiendo Género y tenemos la presencia de la maestra Marta Lamas, el doctor John Ackerman y la doctora Marisa Vela Usteguigoitia. Pueden llamarnos con sus preguntas y comentarios al 55 36 89 89, y recordarle al público asistente que pueden participar también con sus preguntas por escrito. Tenemos libros para ustedes, para los participantes, libros que edita el programa Universitario de Estudios de Género. Adelante.
Muchas gracias, Antonio. Voy a dar lectura a algunas de las preguntas porque me parece que la audiencia se ha conectado muy bien y nos está pidiendo más. Entonces, ahí te va, Marta. Se ha planteado en diversas ocasiones que el feminismo es una exageración y una forma de minimización al hombre. Esto más que una lucha por la igualdad. Me gustaría que se profundizara un poco más en los objetivos principales del feminismo, y te pone entre paréntesis como lucha social, como búsqueda de equidad, de poder, que le des respuesta a esta pregunta y esta preocupación por el feminismo.
¿No quieres leer todas primero, a lo mejor? Y a lo mejor hay dos o tres,
bueno,
que
muy
se
bien,
conectan.
Va, me parece muy bien. Muy ligada con esta, uno de nuestros escuchas masculinos, José Francisco Mendoza, perdón, nos dice esto: ¿el programa se va a dedicar a victimizar a la mujer y a villanizar al hombre? Y lo escribe así, lo leo así porque la letra está así como con rasgos. ¿Sí? ¿Alguien quiere contestar? ¿Sigo? Sigo. Gabriela Velar. Me gustaría conocer su opinión acerca de cómo la mujer ha propiciado esta desigualdad. Por ejemplo, madres que dan una educación diferente a los varones que a las mujeres. Y además de esto, ¿cómo lo solucionar cuando esto es algo aprendido desde hace tantos años? ¿Más? ¿Por qué la UNAM, a diferencia del Colmex, no tiene una maestría en equidad de género? Esta yo la voy a contestar. Me parece que por el momento. Ah, mira, hay una que es interesante, es de Twitter. Si la educación religiosa vuelve a la escuela, las oportunidades para las mujeres se reducirán más. O sea, están preguntándonos por el Estado laico y el confesional. Y ahí le paramos. ¿Por dónde le quieren entrar?
Bueno, yo diría que la definición de feminismo es la lucha para que la diferencia sexual no se traduzca en desigualdad social, económica y política. Evidentemente que quienes inician las luchas feministas son las mujeres, porque habían estado, digamos, impedidas de participar y porque la desigualdad la vivían ellas, digamos, la desigualdad de no poder ir a la universidad, de no poder trabajar en ciertas cosas, de no poder votar, hizo que las mujeres primero se organizaran. Pero el feminismo, que a lo mejor tendría que cambiar de nombre porque tiene muy mala fama y tiene un nombre que ya la gente dice, ay, feminista debe ser una de esas iracundas antihombres, ¿no? El feminismo también ha planteado que los hombres viven una forma de opresión, ¿no? Y que la construcción de la masculinidad también les limita sus potencialidades y sus capacidades en otros terrenos. Entonces, el feminismo, para empezar, hay los feminismos, no hay un solo feminismo. Y entre las tendencias, sí, hay feminismos digamos, más sensatos e incluyentes y que se dan cuenta que como seres humanos, hombres y mujeres, vivimos estas imposiciones, estereotipos, opresiones que se construyen recíprocamente. Y también hay feminismos sectarios y también hay feminismos iracundos que evidentemente sí tienen una lucha, digamos, muy anti y que plantean a las mujeres como víctimas y a los hombres como victimarios. Yo creo que eso es un error, que hay mujeres victimarias y hombres víctimas, y que un feminismo ilustrado a lo mejor tendría que cambiar de nombre y ser una lucha por la equidad entre hombres y mujeres, nada más que es un nombre muy largo, la lucha por la equidad entre hombres y mujeres en vez de feminismo, pero que ese sería el espíritu, digamos, de un feminismo que es el que hay en el PUEG, en la universidad, de decir, nos ha tocado jugar una serie de papeles supuestamente complementarios, pero que tanto a mujeres como a hombres nos quitan otras posibilidades. Y el reconocer la diversidad humana y la posibilidad como seres humanos de hacer muchísimas cosas, eso te la da salirte de una concepción esencialista. No es que haya una esencia de mujer y una esencia de hombre, sino que hay una condición humana compartida, pero con una sexuación distinta. Y eso introduce una problemática específica. Creo que con eso, por lo menos, dos de las preguntas sí quedan respondidas. Sí.
Yo creo que es muy interesante el debate, sobre todo este comentario de parte de un hombre, entiendo, que hablaba de que se trata de que los... ¿no? ¿Cuál es de los términos que usaban? La victimización de las mujeres. De los hombres. Mira, yo como hombre, creo que el primer paso en esto, pues sí, es reconocer que la sociedad está estructurada de una manera que beneficie a los hombres. Yo creo que esto sí es importante. Si bien sí sufrimos también del machismo, de la lógica machista, porque no nos permite tener una humanidad más plena, si hay una realidad de desigualdad que beneficia a los hombres, así como beneficia a los ricos, o a los güeros, o lo que sea. O sea, si hay una estructura que existe en la sociedad, y sí tenemos que ser autocríticos en un primer momento, y no ponernos a la defensiva, porque pues sí, suena una amenaza, en cierto sentido sí lo es, ¿no? Una amenaza a privilegios que existen en un grupo social, ¿no? Y el punto ahí es entender que estos privilegios pues no benefician ni a uno mismo y mucho menos a la sociedad. Yo, por ejemplo, en lo personal tengo una ventaja. En mi casa somos puras mujeres, yo soy uno y tenemos dos hijas y una mi esposa, y realmente me parece que hemos construido un contexto en que pues las mujeres son llevan la batuta no solamente en la casa, pero también en otros ámbitos, y esto es algo muy importante que reconocer y aceptar y asimilar como hombre y disfrutar y gozar. Y no es una cuestión de que tenemos que desaparecer los hombres, pero sí tenemos que partir de esta autocrítica y no ponernos a la defensiva, y en ese sentido construir de manera conjunta pues una sociedad más democrática, ¿no?
Sí, yo quería nada más decir un ejemplo de lo que dice John. Si somos la mitad de la población y no estamos ocupando esa mitad de los puestos políticos o de poder, cuando los ocupemos va a ser la consecuencia que muchos hombres que antes los ocupaban ya no los van a ocupar. O sea, sí va a haber una pérdida en términos de esos espacios de poder, pero va a haber una ganancia de otro tipo que a lo mejor ahorita no se visibiliza. Nada más eso. Claro.
A mí me sigue pareciendo como inaudito y increíble que no se acepte y que no se dé lugar a la indignación, que hay tantas diferentes tipos de injusticias y el grito sobre la injusticia se acepta, pero si viene de las mujeres ese grito, se tiende a ligar con voces desaforadas y fuera de lugar. A mí me parece muy injusta el tono doblemente subrayado del feminismo como esta crueldad hacia los hombres, cuando en el marxismo, en la antropología, en el psicoanálisis, hay hombres que defienden y mujeres que defienden al psicoanálisis de forma vociferada, inapropiada y excesiva, y nunca se les descalifica. Creo que esta descalificación es un signo más de exclusión y a mí no me gusta nada escuchar este tipo de descalificaciones. Las entiendo y siempre escucho a Marta que es muy equilibrada y me ayuda a entender. A mí me gustaría pasar ahora.
¿Ibas a responder lo de por qué no hay maestría en el pueblo?
Bueno, miren, tenemos la pregunta la quiero responder. Desde en el PUEC tenemos desde 2004 en proceso en la antes dirección de estudios de posgrado y ahora coordinación una orientación interdisciplinaria de posgrado que me parece que es mejor que una maestría porque es un conjunto de materias que se insertan en los diferentes posgrados. Está en trámite, ojalá nos estén oyendo las autoridades que tienen que ver con esto, que están siempre muy interesadas. La UNAM y el rector de arriba para abajo han estado interesados en este tema, pero necesitamos darle empuje a las propuestas que se están haciendo en lugares como el PUEC, y el PUEC tiene una orientación interdisciplinaria de posgrado, una maestría y un doctorado adjuntos a las propias disciplinas, que es una manera muy moderna, que además la propuso la UNAM en el nuevo reglamento de estudios de posgrado. Se da la posibilidad de estas orientaciones interdisciplinarias de posgrado. Les voy a contar, si ustedes se meten, por ejemplo, a estudiar estudios latinoamericanos, están estudiando estudios latinoamericanos y toman una ruta especial que señalamos en un subcomité, tienen que tomar las materias ABC, que tienen que ver con cuestiones de equidad de género, tienen que ver con cuestiones de historia, del desarrollo laboral de las mujeres. Son materias que ya existen. El PUEC propone 3 seminarios especializados, que es el núcleo básico de esta posibilidad, y lo demás se hace señalando rutas. Es una propuesta bien inteligente, es una propuesta que el propio REGEP, Reglamento de Estudios de Posgrado, posibilitó, pero en la UNAM tenemos una maquinaria muy fuerte, es un lugar muy grande y necesitamos que la orientación interdisciplinaria de estudios de posgrado se acepte para que la gente no nos diga que porque no hay maestrías y doctorados en la UNAM, porque sí las hay, están en proceso y estoy segura que este año vamos a sorprenderles con la posibilidad de una maestría y un doctorado en estudios de género y crítica cultural. Y ahora, Antonio, antes de pasar a las demás preguntas, Antonio, por favor.
Sí, claro. Recordarle a nuestro auditorio que estamos en el programa Tejiendo Género, una producción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Estudios de Género. Y bueno, pues recordarles que estamos en Twitter y Facebook, Twitter @ Radio UNAM y Facebook Radio UNAM. Y por supuesto nuestros teléfonos o nuestro teléfono el 55 36 89 89. Pueden llamarnos con sus preguntas y comentarios, y también el público aquí presente puede participar pasándonos sus preguntas por escrito. Continuamos.
Sí, muchas gracias, Antonio. Vamos a darle respuesta a esta, me parece interesante porque nos mete al tema del Estado laico y la educación laica y todo el tema de Estado confesional y el tema de las reformas por la vida y la vida desde la concepción que nos han asolado y nos han quitado muchísima energía. Si la educación religiosa vuelve a la escuela, ¿las oportunidades para las mujeres se reducirían más?
Bueno, se meterían en un conflicto. Esto tiene que ver con la reforma del artículo 24 de la Constitución, de permitir tanto en los lugares públicos que se celebren actos religiosos como de meter educación religiosa en las escuelas públicas. Yo creo que la religión mayoritaria en México, que es la católica, tiene con respecto a las mujeres una visión muy tradicional de cuál es su vocación y su lugar en el mundo, que es ser madres, donde se les prohíbe el ejercicio del sacerdocio a las mujeres porque se considera que la otra misión es principal. Y yo creo que hay toda una postura con respecto a las posibilidades de las mujeres muy restrictiva. Entonces, si esto ocurriera, que en las escuelas públicas se permitiera esa información, por lo menos generaría confusión. Yo sí creo que hay ciertos logros que va a ser muy difícil echar para atrás, por lo menos en la Ciudad de México y por lo menos entre los jóvenes que están metidos en el Twitter y en el Facebook y que ven internet y demás. pero que sí va a haber un sector de la población en donde esa educación religiosa va a reafirmar roles muy tradicionales sin permitirle a las niñas y a las jóvenes imaginar otras maneras de ser mujer, sí lo creo, y en ese sentido me parece un atraso y sí me parece que hay que manifestarse para que el Senado no apruebe lo que ya aprobó la Cámara de Diputados, que es esta reforma al artículo 24.
Gracias, Marta.
Sí, yo creo que Marta contesta muy bien la pregunta. No es la religión en general. Podríamos tener teóricamente una religión libertaria de las mujeres. No es normalmente el caso, específicamente la religión católica. No nos facilita mucho este trabajo en materia de equidad y igualdad de género. Pero más allá de eso, realmente tenemos una gran historia del Estado laico en México que hay que defender con toda contundencia. O sea, no es cualquier cosa lo que logramos desde la Reforma y luego la Revolución y la Constitución actual de separar el Estado de la Iglesia. Tenemos una sociedad, un Estado mucho más moderno en ese sentido que de los Estados Unidos o todos los países de Europa. Realmente en España hay un atraso terrible en esta materia. En los Estados Unidos se habla, por ejemplo, de los países árabes como grandes atrasos, porque como si fueran atrasados porque sus presidentes ahí luego son también dirigentes religiosos, pero en los Estados Unidos pues pasa lo mismo. O sea, George Bush era un fundamentalista en su propia manera. El presidente de la República ahí jura en la Biblia para tomar su cargo. En las escuelas públicas se enseña luego creacionismo, ¿no?, que es una mentira histórica. Entonces, realmente hay una modernidad histórica en nuestro sistema educativo que hay que defender. Y sí, tiene que ver con esta cuestión de género, porque la lógica de la Iglesia Católica en particular, pues sí, de repente cierra espacios para pensar de manera más libre y plural sobre estos temas, que es lo que deberíamos estar fomentando en la escuela, un debate abierto y totalmente igualitario sobre el tema, ¿no?
Sin duda. Vamos ya hacia el final de nuestro programa. Se nos quedaron muchas cosas en el cajón, por ejemplo, pensar en la equidad desde el punto de vista de desarrollo. Al parecer, figuras del Banco Mundial, del PNUD, de la ONU señalan que la equidad favorece el desarrollo. Además, esta liga, esta articulación tan estrecha, casi causa efecto de democracia y equidad. Creo que es muy importante señalarlo porque pone la discusión a otro nivel, ¿no?, a nivel del desarrollo y de la democracia y el mecanismo de la equidad como central. Vamos a pedirles a nuestras participantes, John, que cierren con alguna idea o algo que quisieran dejar en la mente de nuestra audiencia.
Bueno, mira, yo creo que hay mucha injusticia en el mundo y en México en particular, y una de las grandes injusticias es esta, la de género, porque pues implica por lo menos la mitad de la población. México ha avanzado mucho en las últimas décadas. Yo creo que estamos mejores, ¿no? Realmente hay más oportunidades políticas, sociales, educativas para las mujeres. Uno lo ve en sus alumnos. Yo doy clase en la Facultad de Derecho y por mucho las mejores estudiantes normalmente son las mujeres, no por alguna esencia de ellas, pero porque realmente están aprovechando esta oportunidad con mucho más empuje que no digo que los hombres son más atrasados, pero noto que hay un cambio generacional y social, y esto es muy positivo, pero todavía la capa política, institucional, de cuando vas a buscar un trabajo, vas a buscar participar políticamente, hay grandes bloqueos y grandes problemas ahí en los medios de comunicación. Los mensajes que recibimos de las televisoras monopólicas. Y realmente es nuestra obligación como hombres y mujeres y como sociedad reconocer esta desigualdad estructural y pues hacer una lucha para combatirlo desde nuestras casas y con nuestra actividad pública, porque no es algo fácil que ocurre un día para otro. No es cuestión nada más de que nos caiga el 20, pero sí es cuestión de luchar y organizarnos y comunicar un nuevo proyecto más igualitario.
Excelente, una lucha. Marta.
Sí, y yo quiero recordar que ya estamos en periodo preelectoral y que sería muy útil Primero, entender que cuerpo de mujer no garantiza conciencia de género ni pensamiento feminista, que aunque haya candidatas mujeres, eso en sí mismo no quiere decir que vayan a ser progresistas. Y luego que sí, hay que salir y debatir con los distintos candidatos y candidatas a diputados y a todo, cuáles son los 3 o 4 puntos de equidad de género que plantean. Es decir, si están pensando en conciliación trabajo-familia, si están pensando en ley de dependientes, están pensando en todo lo que implica el cuidado de los seres humanos, que es básico y que es el complemento de la paridad, ¿qué piensan de la paridad política? O sea, creo que tenemos unos meses por delante que pueden ser muy fructíferos si llevamos al debate político esta agenda feminista o agenda de equidad de género, pero sin caer en el mujerismo. No porque las personas tengan cuerpo de mujer van a garantizar realmente una política de equidad.
Excelente. Entre la indignación por la injusticia y la indagación sobre los puntos de equidad de género que tienen nuestros y nuestras candidatas. Pues muchísimas gracias por su atención. Los esperamos en los siguientes 3 programas. Vamos a tener otros 3 el 11 de febrero. Vamos a trabajar lenguaje sexista. El 10 de marzo, conciliación, trabajo, familia. El 14 de abril, segregación laboral. Y vamos a cerrar con el 12 de mayo con un tema importantísimo y dolorosísimo, que es la violencia y cómo erradicarla. Les esperamos entonces el 11 de febrero con el tema del lenguaje sexista y agradecemos muchísimo su atención y su participación.
Muchas gracias, amigas y amigos, por su presencia y su atención. Gracias al público que nos acompaña en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM, desde donde se hizo esta transmisión, y a los radioescuchas que nos siguieron a través del 96.1 en frecuencia modulada. Les recordamos que ya tenemos también los nombres de los ganadores que participaron con sus preguntas y comentarios. Les invitamos a que participen en la siguiente mesa redonda de la serie Tejiendo Género, que será el sábado 11 de febrero a las 11 de la mañana en este mismo auditorio. El tema será lenguaje sexista. Muchas gracias a los participantes de hoy, la maestra Marta Lamas, el doctor John Ackerman y la doctora Marisa Vela Ustegui Goitia. Y muchas gracias a los equipos de trabajo tanto del PUEG como de Radio UNAM. Y los ganadores son Guadalupe Ruiz, los ganadores de los libros, Raquel Bani Bañol, Eunice Gutiérrez, José Francisco Mendoza, Gabriela Abelar, Óscar Laguna y Carla Noriega. Nos comunicaremos con ustedes para que nos pongamos de acuerdo cómo recojan ustedes estos libros que edita el PUEG. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Radio UNAM y el Programa Universitario de Estudios de Género, PUEG, presentaron
Tejiendo Género, una serie de mesas redondas para reflexionar sobre los temas de género.
Porque solo a partir de la equidad se puede construir una sociedad más justa.
Más justa. Más justa.